Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan en este podcast de Empresario Empresario que produce Tesselar. Y quiero agradecer el día de hoy el honor que nos hace Gerardo Trejo Beitia estar con nosotros. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí en esta grabación.
Gracias, Luis Gerardo, por la invitación. Con mucho gusto,
Muchas gracias, Gerardo. Pues bien, para quien no conocen a Gerardo, Gerardo Trejo es secretario general de Coparmex Nacional y director general de Ramsol. Gerardo, quisiera empezar esta plática preguntándote un poquito de quién es Ramsol, un poquito que nos platiques la historia. Pues la verdad es que muy interesante de la empresa que hoy dirige. Es una empresa con 60 años, que 60 años se dice muy fácil decirlo, pero que dentro de esa historia existen pues muchas cosas muy interesantes para compartir. Platícanos un poco, Gerardo, la historia, ¿cómo nació esta empresa?
Con mucho gusto, Luis Gerardo. La empresa tiene 60 años. La inició mi papá hace 60 años, junto con mi mamá. Mi papá estudió ingeniería en San Francisco y al regresar a México se trajo una idea de allá porque se dio cuenta que en Estados Unidos estaban empezando a sustituir las cortinas de baño por puertas para baño. Y en México, pues, él se dio cuenta que seguíamos con las cortinas de baño y dijo, bueno, pues voy a ser el primero en introducir las puertas para baño en México. Y empezó el negocio, pues un negocio muy chiquito. Empezó en el garage, yo creo que de mi abuelo, algunos meses. Luego ya rentaron algún local y empezaron con las puertas para baño. Él cuenta una anécdota por ahí, ya que estaban en el negocio, se dio cuenta que no era el primero que había puesto las puertas para baño, pero dijo, si hubiera hecho un estudio de mercado, a lo mejor no inicio el negocio. Y esto lo ligo un poquito con una historia que él siempre nos ha contado a Humberto, mi hermano, y a mí, que Humberto también está en el negocio. Él es director de otro negocio del grupo que se llama Ramtec, y yo soy de Ramsol. Y nos decía que en la época de los 30s, algunos ingenieros en aeronáutica habían hecho un estudio sobre el vuelo del abejorro. Y entonces habían hecho un estudio del tamaño de las alas, la velocidad de las alas, el peso del cuerpo, y habían llegado a la conclusión científica de que el abejorro no puede volar. Y entonces, ¿por qué vuela el abejorro? Pues el abejorro vuela porque no sabe aeronáutica. Y no es que mi papá estuviera en contra de la educación formal, ni mucho menos, pero a veces en los negocios hay cierto grado del secreto del abejorro. ¿Cuál es el secreto del abejorro? Pues el secreto del abejorro es que no sabe que no puede volar y por eso vuela. Entonces, hay veces que, claro que en los negocios hay que hacer estudios, hay que prepararse todo, pero muchas veces en el camino se da uno cuenta que a veces no tenía toda la información, ¿no? Como el estudio de mercado que él platica en un inicio. Tuvo mucho éxito con las puertas para baño y creció muy, muy rápido.
Sí, está adelante. Interesante esto que nos platicas, Gerardo, porque ciertamente no todo es un estudio de mercado. El mercado mismo en la vida real es el verdadero estudio, ¿no? O sea, es el que te va diciendo por dónde, porque por más datos que tengas, si no experimentas, pues al final, como lo hizo tu papá, como dices, igual no hubiera arrancado el negocio, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, digamos que él se aventó un poquito como el abejorro y afortunadamente sí pudo volar.
Okay. Buenísimo. ¿Y qué pasó? O sea,
Pues sí, tuvo mucho éxito porque era un mercado en claro crecimiento. Es importante, digamos, fue parte del éxito, realmente entró en el momento, porque aunque ya había algunos, el mercado era enorme, creció mucho. Y a los pocos años empezó a tener un poco de problema porque las puertas eran de aluminio y el aluminio empezó a subir de precio y también le costaba trabajo encontrar la cañuela, el empaque para sellar las puertas para baño, que era un empaque como de plástico. Entonces decidió comprar una extrusora para él mismo poder hacer esa cañuela, ese empaque de plástico. Pero luego se le ocurrió que también el perfil de aluminio que con el que se fabrican las puertas para baño, pues digo, pues también lo puedo hacer de plástico. Entonces empezó a extruir el marco de la puerta para baño, el perfil de la cañuela y tuvo mucho éxito, digamos. Esa fue una de sus primeras innovaciones, vamos a decir, que hizo en el negocio. Pero luego se dio cuenta que la máquina extrusora que había comprado pues estaba muy sobrada solamente para hacer eso, aunque hacían muchas puertas para baño, pues la capacidad de la máquina era mucho mayor. Entonces inició su segundo negocio, que fue Ramtec, perfiles de plástico. Es decir, hacer perfiles para otras industrias y para otras aplicaciones, ya como una unidad estratégica de negocio separada de las puertas para baño, que es Ramtec. Los perfiles se utilizan para la industria de la construcción, en aquel tiempo mucho para la industria juguetera, la mueblera, para muchísimas aplicaciones. Entonces inició todo un nuevo negocio con la primera extrusora que compró y, digamos, empezó con esos dos negocios en paralelo.
Claro, fíjate que yo observo algo que de repente en las escuelas de negocios te enseñan, pero que acá lo ves aplicado en la práctica. O sea, de repente tú tienes una fortaleza, tu papá tiene una fortaleza importante, una máquina con mucha capacidad, la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Y de repente te encuentras con una necesidad de mercado. Y entonces esa combinación de tener esa capacidad que no usabas con necesidades de materiales que en aquel tiempo pues no había. Digo, hoy la circunstancia puede ser bastante distinta. No hay proveeduría para lo que quieras. Antes la proveeduría era como muy, muy, muy pequeña. Tanto que tu papá lo llevó a ser su propio proveedor para integrarse con sus componentes, ¿no? Qué chistoso. O sea, cómo cambian los tiempos, cómo cambian las circunstancias y cómo el mercado te va planteando oportunidades, si las puedes ver, ¿no?
Exacto, cómo una amenaza, una debilidad se puede convertir en la mejor oportunidad, ¿no? El hecho de que no encontrara cañuela para sellar las puertas para baño y de que subiera el precio del aluminio, pues fue algo malo en un principio que logró convertir en un nuevo negocio completo, ¿no?
Claro. Claro, sí. Claro. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo, más o menos, sabes cuándo sucedió este tema de lo de que al final dijo, oye, pues hay mucha capacidad, vamos creando Ramtec?
Pues, digamos, yo creo que más o menos a los 10 años de que había iniciado el negocio de las puertas para baño, yo creo que la extrusora, pues la había comprado. La verdad es que no tengo bien los años, pero a lo mejor fue en el quinto, octavo año, por ahí. Y al poco tiempo inició con lo de perfiles de Ramtec, ¿no?
Ok. Oye, Gerardo, y a ver, está sí. Ramtec, pero está Ramsel Muebles. Yo veo puertas de plásticos, pero no veo muebles. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo surgen los muebles?
Bueno, pues es que ahora tenían las puertas para baño, tenían el nuevo negocio que era Ramtec de perfiles, pero lo siguiente que dijeron fue, bueno, ahora hay que ver qué productos terminados podemos hacer con los perfiles, porque los perfiles se vendían para personas que hacen diferentes productos y diferentes cuestiones, pero dijeron, bueno, vamos a ver si logramos hacer algún nuevo producto con los propios perfiles. Él en ese tiempo estaba empezando a construir su casa, y un arquitecto decorador suizo, que se llama Noldi Scherek, algún tiempo que era quien lo estaba asesorando para la cuestión de decoración y todo eso, él estaba empezando a decorar algunos hoteles en Las Hadas, en Ixtapa, en Acapulco, etcétera. Y en alguna plática informal que tuvieron, le platicó a mi papá que tenía mucho problema porque estaba metiendo ratán, que digamos estaba en el gusto del consumidor, pero a veces lo metía en la intemperie y el ratán era buenísimo en interior, pero en intemperie se veía sensacional, pero no aguantaba. Y entonces le dijo, híjole, quien invente un ratán para exterior se va a hacer millonario. Y entonces a mi papá se le quedó grabado aquello que dijo Noldy Shrek y dijo, ah, caray, pues vamos a ver si podemos hacer con los perfiles algún ratán sintético, algún ratán de plástico. Y entonces, pues ahí con todos sus colaboradores y todo, empezaron a hacer pruebas y lograron hacer el Prolen. El Prolen es un ratán que es una mezcla de resinas, un ratán sintético. Es decir, un ratán de plástico que parecía ratán o parecía bambú, pero era para intemperie porque no tenía poro, porque tenía color integral, porque no oxida, etc. Y después de algunos años regresó con Oldie y le dijo, pues, ¿qué crees? Ya tengo el ratán que necesitas, el ratán de intemperie. Y entonces Noldy pues empezó a meter los primeros muebles en intemperie de ratán y de bambú sintético de Ramsol.
Wow. O sea, en este caso estamos hablando de un desarrollo tecnológico de algo que no existía en ninguna parte del mundo.
Sí, y mi papá después de unos años dijo, Noldy tenía razón, había mercado para el ratán y para el bambú. Y todo. Lo que no tenía razón es que en que te ibas a volver millonario, dice, porque nunca me volví, me fue bien, pero no me volví millonario. En eso sí no tenía razón.
Hizo crecer el negocio, ¿no?
Pero sí le fue bien al negocio.
Claro. Y empezaron a fabricarlo, y de ahí surgió el otro negocio.
Ramsol, exactamente, Ramsol, que es ratán, bambú sintético, con los perfiles de Ramtec, ¿no? Okay. Entonces, el primero fue puertas para baño, luego fue Ramtec los perfiles, y luego ya el primer producto terminado con los perfiles, que fue los muebles Ramsol. Muebles todoterreno, porque a veces los meten en interior, porque de apariencia pueden estar en interior, pero de resistencia pueden estar en el intemperie.
Ya. Oye, Gerardo, y al ser un producto, en este caso, en su época, no sé en qué año fue que descubrieron o que inventaron, porque es un invento, este problema, por lo que escucho, a la hora que inventaron esto, que no había, no fueron a venderlo a algún otro lugar. Es decir, a ofrecer esta tecnología.
Sí, inmediatamente después de que salió el desarrollo, se empezaron a tramitar algunas patentes y empezó a costar mucho trabajo porque en aquel tiempo había que patentar en cada país. No había como una patente umbrella o no sé cómo le llaman ahora, universal. Entonces, cuando lograron obtener la patente en Estados Unidos, ahí ya se facilitó todo, las demás patentes. Entonces, y surgió un nuevo negocio que fue la venta de tecnología. Es decir, dar licencias para que se puedan fabricar estos muebles en otros países. Se vendieron algunas tecnologías en aquel tiempo en Kenia, en India y en algunos otros países. Y eso, digamos que se convirtió en una unidad también estratégica de negocio separada. Y esto es importante porque, como cuento la anécdota esta del abejorro, que el abejorro vuela porque no sabe volar, normalmente en México, bueno, yo creo que en cualquier parte del mundo, existe la creencia de que las pequeñas y medianas empresas solamente pueden prosperar si se suben a las cadenas de valor de las grandes empresas. Y subirse a la cadena de valor de una gran empresa, por supuesto que es bueno, pero se cree que es la única alternativa. Pero la realidad es que las más recientes innovaciones más disruptivas en el mundo han surgido de pequeñas y medianas empresas, de startups. Y normalmente, en algunos casos, estas empresas han empezado en el garage de una casa. Entonces, esa creencia de que las pequeñas y medianas empresas no pueden innovar, pues es totalmente equivocada. Claro. O sea, la innovación puede estar...
Es un paradigma.
Puede estar en las pequeñas. Sí, sí. Entonces, hay que quitarse, digamos, esa creencia de que las pequeñas y medianas empresas no pueden volar. Sí pueden volar.
Precisamente porque no saben, no tienen ese conocimiento científico, pueden hacerlo, ¿verdad? Como el abejorro, tal cual.
Exactamente. Por eso muchas veces, Luis Gerardo, vemos que las principales innovaciones, las más disruptivas en una industria, provienen de gente que entró o que empezó de otro sector. O sea, no que sabe. Viene de otro sector totalmente. Digo, ejemplos, por ejemplo, Steve Jobs revolucionando, reinventando el teléfono, por ejemplo, ¿no? Cuando venía de la industria. Okay. O Elon Musk, ahora que está muy de moda, que llegó a la industria automotriz de otra industria, de PayPal, okay. Creo que venía, y revoluciona la industria automotriz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque los que están en la industria ya tienen lo que se llama muchas veces ceguera de taller. Saben tanto. Y muchas veces esos conocimientos les sirve para explicar por qué no se puede hacer. No, eso no se puede hacer por esto. No, eso no se puede hacer. Y claro que los conocimientos sirven, pero los conocimientos tienen que aplicarse para decir cómo sí se puede hacer y no para explicar por qué no se puede hacer.
Gerardo, fíjate que con esto que estás diciendo y con la... Porque realmente lo que hizo tu papá no se le llamaba así, pero es una startup. Y como tú lo platicaste un poquito, pues empezó con tu mamá y con lo que tenían. Digo, y así empiezan un poco, digo, creo que ahora las startups empiezan mejor, tienen mayor acceso a fondeo y este cosa.
Sí.
Antes no era de esa manera, pero no deja de ser un startup, un emprendimiento, ¿no? Que a través de innovar y a través de inventar cosas, a través de descubrir necesidades, como lo puede hacer cualquier empresa, empiezan a crecer. Esto, digo, ya ahorita me has platicado varias innovaciones e inventos tecnológicos que han desarrollado en la empresa. Esto me hace pensar que existe un DNA en la empresa de innovador, de estar buscando este tipo de cosas, solucionar problemas de una manera que hoy no existe en el mercado. ¿Es así? ¿Cómo conceptualizas tú mismo a Ramsol y a este grupo de empresas, Gerardo?
Siempre ha sido así. En cuanto empezó, exactamente en la etapa que empezó lo de los muebles, Ramsol, entramos al negocio Humberto, mi hermano y yo. Y digamos, en esta, vamos a decir, segunda etapa. Y ahorita te platico, digamos, esta segunda etapa, pero hemos seguido por el mismo camino, por el camino de la innovación. Nosotros, lo que nos hace competitivos y lo que ha logrado que esta empresa siga siendo exitosa después de 60 años es la innovación. La principal fuente de valor y riqueza en el mundo y en México es la innovación. Entonces, definitivamente, mi papá siempre ha sido, digamos, como el innovador, pero no sé si esto... en el negocio en un inicio, pero no sé si esto es una constante, pero él es muy desorganizado y un poco caótico en ciertas cosas. Tuvo la fortuna de que mi mamá lo acompañara y que mi mamá ya falleció, pero siempre fue muy organizada, lo estructuró y ella fue la que administró el negocio. Entonces hicieron una buena dupla, ¿no? El innovador un poquito desorganizado y caótico, Y la administradora, la que metía un poquito orden, procesos, sistemas. Exacto, que yo creo que se necesitan las dos cosas para tener éxito. Porque sí, la innovación hay que volar, pero se necesita un plan de vuelo también, ¿eh?
Claro, sí, claro.
Se necesita un plan de vuelo, sí.
Fíjate que esto también lo he encontrado mucho en los empresarios que nos han hecho favor de participar, de cómo este equipo, esta dualidad. Y ocurrió, por ejemplo, en empresas como Walt Disney, no sé si lo sabes, Gerardo. Era Walt y era Robert, su hermano. Walt era el innovador, el caótico, y Robert era el administrador. O sea, porque si tu papá hubiera estado solo, igual le genera un montón de inventos, pero no hace negocio, ¿no?
Claro.
Porque necesitas que alguien ponga orden, que en este caso era tu mamá. Qué interesante equipo.
No, porque lo que pasa es que ahí está la innovación, ahí está todo, pero ahora hay que llevarla al mercado, ahora hay que producirla, ahora hay que entregarla. y hay que dejar clientes contentos. Hay una serie de factores donde se necesitan procesos, se necesita... Y también la innovación hay que meterle un poquito el método científico, ¿no? Que es experimentar, claro, ver qué está sucediendo, ver si el cambio funcionó. Sino porque puros cambios así caóticos pues, tampoco te llevan a nada. Pero mucha administración, mucha estructura y sin innovación tampoco.
Claro. Sí, digo, sí, la pura innovación podría no ser negocio porque se desboca, porque no se ordena, sí, porque no se logra aterrizar en un mercado. Y la pura, sí, administración sin innovación, pues, ¿qué administras, no? ¿La pobreza o qué administras?
Y yo te puedo decir que nuestro negocio, lo que nos ha pasado muchas veces es lo primero, demasiadas innovaciones, demasiados cambios, y entonces ni siquiera logramos consolidar lo primero cuando ya estamos en lo segundo, porque así somos. Entonces, todo el tiempo tenemos que decir, a ver, vámonos despacito. Primero vamos a consolidar esto que tenemos, ¿no? Antes de, claro, pasar a lo siguiente. Sí.
Oye, Gerardo, hace rato me dijiste, oye, cuando empezó el tema de Ramsol, con el ratán y con la parte de los muebles, fue cuando entraron tú y tu hermano al negocio.
Ahí estábamos entrando, exactamente. Entonces, ahí fue la etapa de poner las primeras tiendas, de consolidar un poquito... pues todos los modelos, los diseños en los muebles, en la decoración, pues entrar en algo totalmente diferente porque veníamos, el negocio venía de puertas para baño, venía de perfiles, que es más un tema industrial de diferentes cuestiones. Y entramos
de venderle
ahora,
a negocios y no venderle a clientes
ahora,
finales.
Ahora entramos,
por
a venderle al consumidor final, a las casas, también a hoteles, a clubs, pero un poquito en el tema ya de decoración, de un producto high-end, de lujo, para terrazas, etcétera. Entonces, bueno, entramos también en temas de mercadotecnia, de marketing, que fueron muy importantes, ¿no? De la marca, fue la primera vez que empezamos a desarrollar una marca que en ese tiempo, y yo creo que sigue siendo muy importante, porque las marcas te diferencian de la competencia y agregan valor. Entonces, bien, entramos en esa etapa, Humberto, mi hermano y yo, y pues entramos en la misma dinámica, ¿no? En la dinámica de la innovación. Entonces, después de algunos años de tener los muebles, pues desarrollamos algunas otras cuestiones que ya fueron cubiertas de mesa, que se llamó Ramstone, que es un mármol o granito también hecho a base de resinas, que eso ya lo desarrollamos, pues todavía mi papá, pero ya con nosotros. Y en algún tiempo, en ese tiempo, empezó a entrar mucha competencia de China. Mucha competencia. Entonces, mucho producto barato de China. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la estrategia aquí con toda esta nueva competencia? Dijimos, vamos a competir con calidad. No vamos a competir con precio bajo, vamos a competir con calidad, con innovación, diferenciándonos. O sea, que sea siempre un producto diferente a todo lo demás. No vamos a tratar de competir con precio bajo con China porque allá las economías de escala son diferentes, el mercado es diferente. Es imposible que nosotros logremos competir por precio con los chinos. Y también dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues está entrando mucha competencia a este producto terminado. Vamos a incorporar servicio. Necesitamos algo que tenga servicio. Entonces necesitamos desarrollar algún nuevo producto con servicio. Y entonces, pero que tenga que ver con lo que ya tenemos. Entonces estamos en las terrazas, estamos en los hoteles, estamos en los clubs. Entonces decidimos empezar a hacer con los mismos perfiles, pérgolas, que son los techos en donde pueden ir abajo los muebles, ¿no? ¿Para qué? Para filtrar el sol, para evitar la lluvia, el polvo, etcétera. Entonces, sacamos otra nueva línea de productos completa, que fueron las pérgolas, los decks, las celosías, las terrazas lofts y más recientemente los spaces, que son ya espacios como cerrados, como un cuarto de juegos, un family room. Y entonces nos diversificamos muchísimo en productos con servicios. Esto ya fue más estrategia de Humberto, mi hermano, y mía en el negocio. Entonces innovamos diversificando nuevos productos con servicios y nuevos acabados. El ratán y el bambú, pues sigue siendo, digamos, demandado, pero sacamos un prolen que se parece más a la madera, por ejemplo, o al metal. Entonces sacamos nuevos acabados y rostros del prolen, ¿no? Aparte del ratán y del bambú. Y entonces, bueno, estamos donde nos encontramos ahora, con un negocio diversificado, con nuevos productos mucho más enfocados al servicio, a la instalación, a la entrega, etcétera, no al puro producto, ¿no?
Oye, Gerardo, ¿y cómo es que este círculo virtuoso de la innovación y la generación de... Porque me has platicado ya ahorita en estos instantes, últimos minutos, un montón de productos y cosas que han diversificado. O sea, ¿cómo sucede esa dinámica hacia adentro de la empresa? O sea, ¿es una persona, es un área, o cómo hacen para, de repente, hablabas ahorita de las pérgolas? ¿Cómo sucede esto? O sea, porque al final me imagino que participan diferentes personas, ¿no? O sea, para poder aterrizar.
Casi siempre surge de una dificultad, de una amenaza o de algo que no debería ser, ¿eh? Yo creo que hay que innovar antes de eso. Pero lo de las pérgolas y los decks y todo lo último que es, digamos, donde tenemos mayor crecimiento hoy, surgió por China. O sea, por la competencia de China. Dijimos, necesitamos algo.
Pero así ocurrió también con el aluminio, ¿te acuerdas?
Necesitamos algo que tenga servicio, porque, digamos, los chinos no van a poder venir aquí a instalar las pérgolas todavía, a lo mejor más adelante sí. Entonces necesitamos algo con servicio que nos saque de esa competencia. Entonces casi siempre surge de una debilidad o de una amenaza y se puede convertir en una oportunidad o en una fortaleza. Pero la verdad es que lo ideal, y a veces sí lo hemos hecho, es innovar antes de eso, antes de que tengas
ir a ver al mercado para ver el mercado qué demanda.
El punto es que cuando estás teniendo mucho éxito en un producto, dices, pues, ¿para qué le cambio? ¿Para qué hago algo nuevo si me está yendo muy bien? No, ahí es el momento de hacerlo, porque ningún éxito va a ser para siempre. Entonces, el momento de innovar es cuando te está yendo bien, no cuando ya te empieza a ir mal. Muchas veces nosotros nos hemos esperado a cuando ya estamos en el declive de un producto para sacar, pero ya aprendimos y ahora sí, a últimas fechas lo estamos haciendo antes. Por eso siempre estamos cambiando. Ahora, la innovación, siempre hay resistencias. Yo, por ejemplo, que estoy en el negocio más en marketing y en ventas, Humberto, mi hermano, está más enfocado a la producción, a la fábrica. Él me dice, hay que cambiar a cierto sistema. Yo digo, ¿pero para qué lo cambiamos? Si está bien, porque cualquier cambio implica retos, ¿no? Y me dice, es que a veces tú tienes cierta resistencia a la innovación. Pues sí, a veces sí la tengo, porque cambiar algo implica retos, implica que pueden fallar ciertas cosas. Pero yo ya te puedo decir, Luis Gerardo, que ya soy un innovador, o sea, ya no me cuesta trabajo hacerlo, porque me he dado cuenta que cada vez que cambiamos, innovamos, es para bien, aún con todos los problemas y todos los inconvenientes. Entonces, lo más importante es tener una mente a favor de la innovación. Y siempre dices, es que siempre es hecho así, es que no se puede, es que para qué cambiamos si nos está yendo bien. Todo eso es lo que hay que vencer.
Claro. Sí, digo... Fíjate, pero eso necesitó, por lo que te escucho, un proceso de entendimiento y aprendizaje. Me parece que algo muy, muy, muy importante de lo que has comentado a la historia de Ramsol, Ramtech, tiene que ver con que las dificultades, de alguna manera, también son oportunidades. Y ahí también puedes innovar. Claro, es mejor hacerlo proactivo, pero al final, muchas de nuestras empresas en nuestro país, pues, enfrentan dificultades, ¿no?
Bueno, oye, Apple... Cuando regresó Steve Jobs, estaba quebrada.
¿Quebrada?
¿Y qué? Porque tenían toda la competencia, ya todo el mundo hacía computadoras, PCs, lo mismo, China, etcétera. Y de esa dificultad hicieron el iPod primero, luego el iPad y luego el iPhone. Y en 10 años se convirtieron en la empresa más valiosa del mundo. De una dificultad tremenda. O sea, claro, se vieron obligados a cambiar de sector, de industria. Y vaya que, les fue bien.
Sí, sin duda. Gerardo, déjame explorar un poquito una arista distinta. Tú hoy eres, participas en Coparmex activamente, eres secretario general. Déjame preguntarte, digo, con toda la chamba que implica estar dentro de una empresa, por qué participas en Coparmex? ¿Por qué esta labor y esta función?
Pues porque el empresario, digamos, tiene que, en primer lugar, estar en su empresa y ver que la empresa vaya bien. Eso es lo primero. Pero a veces te das cuenta que el entorno, hay ciertas cuestiones en el entorno que dificultan que tu empresa esté bien y que el país esté bien. Entonces, digamos, mi inquietud es esa, es promover el bien común. Es decir, no puede haber un bien individual si no hay un bien común. Y el bien común entendido como las condiciones necesarias y suficientes para que todos y cada uno podamos desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Entonces, se trata de que mi empresa esté bien, de que lleva 60 años, esperemos que duremos otros 60 y que cambie a la siguiente generación. Pero si los jóvenes que salen de las escuelas técnicas, de las universidades y todos, no pueden emprender con éxito, pues entonces el país no va a prosperar. Entonces, sí, hay que buscar el bien individual, pero también siempre he pensado que hay que contribuir al bien común. Entonces, por eso, digamos, llevo en Coparmex muchos años. Mi papá también entró a Coparmex, yo creo que hace 50 años. Y él platica que en Coparmex en ese tiempo había un instituto de proposiciones estratégicas, se llamaba el IPE. Era un como instituto de capacitación donde había oradores y speakers extraordinarios, y él dice que muchas de las cuestiones, digamos, administrativas, etcétera, las aprendió en Coparmex, ¿eh? O sea, a él como emprendedor le sirvió mucho Coparmex. Sí. Porque también, digamos, te relacionas con otros empresarios que están pasando por lo mismo que tú estás pasando, que tienen las mismas dificultades. Oyes cómo las resolvieron, conoces líderes, les aprendes. Entonces, la verdad es que innovación es una, la Coparmex es una escuela de liderazgo. Y aparte, pues tiene que ver con la innovación, porque la, digamos que la misión de la Coparmex es promover el bien común, impulsando el emprendimiento y la innovación para lograr un desarrollo inclusivo. Entonces, es emprendimiento e innovación.
Claro. Sí, digamos, creo que muchos de los empresarios que nos escuchan en este podcast, pues podrán pensar que se tienen que dedicar solo a su empresa y que hacer alguna labor en algún otro lugar simplemente les resta pues tiempo, energía que deben de hacer en su empresa, ¿no? Cuando lo que te escucho es más bien es un enriquecimiento que regresa a la empresa al aportar, ¿no? Aportas y al final también recibes.
Totalmente, porque aparte la unión nos hace más fuertes. Durante la historia de la Coparmex hemos enfrentado algunos retos así burocráticos de autoridades que la Coparmex nos ha ayudado subsidiariamente a resolverlos. Entonces, eso es un tema, pero también yo he aprendido mucho a los colegas empresarias y empresarios de la Coparmex. Entonces, digamos que siempre unidos vamos a ser más fuertes. Ahora, hay que tomarlo con medida, porque también sí, hay claro. que estar en el negocio, y lo primero sí. es que el negocio esté bien, hay que ser buenos empresarios, hay que tener éxito, porque en esa medida podemos aportar a la Coparmex. Entonces, de repente, Humberto, mi hermano, me dice, oye, espérate, no te metes, o sea, así, 60-40 o 70-30, claro, pero siempre sí, tiene claro. que ser un poquito más el negocio, ¿no?
Muy bien. Uh-huh. Pues el tiempo está corriendo, Gerardo, quisiera pedirte si crees que hay algo que como te comentaba al principio, este podcast está destinado a empresarios sobre todo que están creciendo y que están tratando de fortalecer a sus empresas. No sé si pudieras darnos alguna recomendación general de esto que hemos platicado, o quizás algo de lo que no hayamos platicado, para que estas empresarios que nos escuchan, además de lo que ya nos has compartido muy generosamente, pudieran tomar en cuenta hoy, de todo esto que nos platicas.
Yo, digamos que ya soy un veterano en el negocio, me puedo considerar porque tengo más de 30 años. Lo que me he dado cuenta en un negocio es que siempre tiene que haber gente joven llegando. O sea, porque los jóvenes son los que muchas veces no saben que algo no se puede hacer. Y eso siempre es importante en un negocio. Es decir, lo más importante es todo el tiempo estar estudiando, formándose, aprendiendo, experimentando, desaprendiendo lo que siempre nos dijeron que no se puede cambiar, no se puede hacer, y volviendo a aprender. Y la gente joven es buenísima para eso. Entonces, digamos que, claro que hay que estudiar y hay que formarse y los conocimientos y la experiencia es importante, pero la actitud y la mente joven, y no tiene que ver con edad, porque tú y yo podemos tener actitud y mente joven, pero digamos que para tener actitud y mente joven, pues hay que darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, en un negocio que tiene 60 años, el que entre gente joven, yo creo que es fundamental. Y el tratar de, siempre es el impulso, no, eso siempre se ha hecho así, no le muevas. No, eso que tú dices no va a funcionar. Ciertamente algunas cosas no van a funcionar, pero siempre tiene que llegar gente joven que desafíe cómo se han hecho las cosas y que quiera cambiar todo. Y claro, también tiene que haber gente experimentada y gente que sepa el balance, pero lo que funciona son las dos cosas. Y yo creo que sí, hay que estudiar, hay que formarse, todo, pero también es importantísimo conocer el secreto del abejorro. Que no te digan que no puedes volar. Sí se puede, claro, no es fácil, también es importante la innovación, que antes de que una innovación tenga éxito, hay como 10 que no lo tuvieron. Hay 10 fracasos o más. Entonces, hay que estar dispuesto a equivocarse y a fracasar, y eso es normal en la innovación. Y de hecho, de muchas cosas que ideas y de la gran mayoría no funciona. Pero si una sola tiene éxito, valió la pena. Entonces hay que innovar, hay que cambiar y hay que vencer esa resistencia, porque si hay una resistencia natural a cambiar algo que está funcionando o algo que siempre se ha hecho así, y siempre hay una tendencia natural a decir, eso no se puede por esto, por esto y por esto, ok, no nos diga, mejor dinos cómo sí se puede. Y casi que si se puede soñar, la gran mayoría de las cosas que se pueden soñar se pueden hacer realidad. La gran mayoría, no todas, pero claro, la gran mayoría, si la pudiste soñar, la puedes convertir en realidad. Entonces también hay que soñar.
Claro.
O sea, también hay que soñar. Híjole.
Qué interesante, la verdad, una gran experiencia y sabiduría que nos compartes en esto último, lo que nos acabas de decir. O sea, el límite es el cielo, ¿no? Es decir, y no debemos de pensar que todo va a ser un camino. La gente se acuerda de las cosas que te fue bien, pero no ve en aquellas cosas que te fue mal, ¿no? Pareciera claro, que todo es claro, éxito, y no es cierto, no todo es éxito. Hay algunos éxitos, ¿no? Pero hay que probar mucho antes de poder tener éxito.
De hecho, las ideas que funcionan son muy pocas, pero para que encontrar una, pues hay que estar dispuesto a que muchísimas fracasen. Claro. ¿Sí? Entonces, y por supuesto hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer, hay que conocer, y todo el tiempo aprender, experimentar, desaprender y volver a aprender. Porque muchas de las cosas que nos dijeron que eran así o que no se podían hacer, hoy ya no son así y sí se pueden hacer. Claro. Entonces también hay que estar dispuesto a lo que aprendimos hace 30, 40 años, que nos dijeron que no se puede, eso ya desaprenderlo, reset, y aprender lo que realmente hoy sabemos que sí se puede. y estar dispuesto hacia adelante también, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar aprendiendo y desaprendiendo y volviendo a aprender.
Pues bien, muchísimas gracias, Gerardo, por toda esta entrevista, por esta edición del podcast. Te agradezco muchísimo. Creo que las experiencias que ha tenido Ramsol, Ramtech, van a ser de gran utilidad para todos aquellos empresarios que nos escuchan. Te agradezco nuevamente.
Muchas gracias a ti, Luis Gerardo, con mucho gusto, ¿eh? Y un saludo al auditorio.
Gracias a ti, Gerardo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Hasta la próxima.